COPE Zaragoza.
Hola, muy buenas tardes. Soy Ana Abad y en el control de sonido está Mario Gazulla. Comenzamos la crónica del deporte en Zaragoza, donde hoy seguimos esperando que se anuncie la salida de Postiga del Real Zaragoza. El portugués se marchará al Valencia en cuanto el conjunto che venda Soldado al Tottenham. Esta operación desencadenaría también llegadas al Real Zaragoza, como las de los delanteros Ruyer Martí o Enríquez, y también la del defensa Cabrera. De todos ellos, el que más cerca está es Ruyer Martí. El acuerdo ya está alcanzado, pero su equipo actual, el Levante, quiere fichar otro delantero antes de dejarle salir. Además, en lo deportivo, la plantilla ha entrenado esta mañana con la ausencia de José Mari, que sufre una lesión muscular en el aductor. El equipo guarda descanso esta tarde y mañana jugará ante el Atleti de Bilbao un partido amistoso. Ese partido será en las Llanas de Sestao, con entradas, por si alguien quiere pasarse por allí, a precios de entre 5 y 15 euros. Hoy en nuestro capítulo polideportivo hablaremos con dos de los atletas aragoneses triunfadores en el Campeonato de España celebrado el fin de semana pasado. Ignacio Vigo, plata en salto de altura, y María José Pobés, plata también en 10 kilómetros marcha. Enseguida estamos con los dos y además en baloncesto femenino el Manfilter ha cerrado la renovación para la próxima temporada de su pívot Marta García. Y por cierto que hablaremos también de cómo afronta Óscar Mainer, el nuevo presidente del Balonmano Aragón, su etapa en este cargo que comienza hoy mismo. Ya ves que tenemos muchas cosas que contarte, así que no te vayas porque lo primero de todo es una pausa y comenzamos hablándote del Real Zaragoza.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mes Foren Automóviles Sánchez. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en carretera de Logroño número 32. Descubre por qué hemos conseguido 18 premios europeos a la satisfacción del cliente. Consigue la mayor calidad al mejor precio. Automóviles Sánchez, carretera de Logroño número 32.
Pipa pisachito, patata chip, patata chip, patata chip. Pipa pisachito, patata chip, patata chip, patata chip. Kiko cacahuete, patata chip, patata chip, patata chip. Kiko palomita, patata chip, ¿sí?
Ámbar Lemon, con zumo natural de limón. Ámbar Lemon.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
3:24 de la tarde, tercera semana de trabajo de pretemporada para el Real Zaragoza y aún quedan muchas operaciones por cerrar en torno a la plantilla zaragocista. Hoy estamos sobre todo pendientes de la salida de Postiga al Valencia, una operación que para anunciarse está condicionada a la venta de Soldado al Tottenham. En las próximas horas pueden desencadenarse ambos movimientos y además la salida de Postiga supondría la llegada de nuevas incorporaciones. La primera, la de Ruyer Martí. Su fichaje de momento no corre peligro, pero el Levante, su actual equipo, ha pedido tiempo para dar por cerrada la cesión del jugador sin opción de compra. Ruyer Martín no sería el único delantero en llegar, porque Enríquez es otra de las opciones del Zaragoza e incluso puede venir cedido Paco Alcácer, aunque todo dependerá también de si Luis García continúa o no en el equipo. ¿Y cómo están ahora mismo todos estos asuntos? Lo sabe muy bien Andrés Ramírez, así que hablamos ya con él. Hola Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Ana.
Bueno, seguimos a la espera de que se vayan produciendo operaciones, que desbloqueen tanto la salida de Postiga como la llegada de nuevos jugadores, sobre todo en la zona de ataque. Y es que la verdad que todas estas operaciones que están abiertas pues están un poco interrelacionadas, ¿no? En cuanto se produzca una, se pueden ir desencadenando las demás.
Sí, porque como yo te comentaba ayer, también la de Leandro Cabrera, porque hay acuerdo con el Atlético de Madrid para que el central uruguayo venga al Zaragoza. En definitiva, pues que ya anunciábamos hace tiempo que iba a ser un verano muy largo, que el Zaragoza tiene que adecuarse a un presupuesto bajo entre 5,5 y 6 millones de euros para formar la plantilla en segunda división y que, por lo tanto, pues sigue vigente. A pesar de que seamos un poco cansinos, por decirlo de alguna forma, pues está claro que hasta que no se produzcan salidas de jugadores no puede haber entradas. Se está pendiente de Apoño, porque puede tener ofertas de Turquía, incluso de Grecia. Lovens también está pendiente de salida, Pinter, en definitiva, Ana, y como tú decías, una cosa está relacionada con la otra. Lo que está claro es que lo de Ruyer Martí está totalmente cerrado por las tres partes, por el Levante, por el jugador y por parte del Real Zaragoza, la cesión por una temporada sin opción de compra del punta valenciano, pero ahora habrá que esperar porque el Levante ha tenido un problema con Barral, que se lesionó, no tiene prácticamente puntas para la pretemporada y ha pedido un poco de tiempo para darle lo que hay a esa operación. Después lo de Postiga, pues sigue pendiente de que el Tottenham se decida una vez por todas a pagar los 30 millones de euros que pide el Valencia por soldado. Ahora da la impresión de que el problema es que el equipo valenciano quiere cobrar en dos plazos de 15 millones de euros, que Tottenham preferiría pagar de otra forma. En definitiva, pues que parece que están condenados a entenderse, pero hasta que no se produzca la salida de soldado no se puede producir la llegada de Postiga. Ahora sí, con el Valencia ya fuera de, o sea, con el Málaga fuera de la puja, porque ya ha fichado otro delantero y tiene otras miras. Y en definitiva, no, pues que estamos pendientes ahí de que se acabe de componer la plantilla de la próxima temporada.
Bueno, además todas estas llegadas, lo comentaba antes, también dependen sobre todo en la zona de ataque de si al final sigue o no Luis García, una negociación que sigue yendo para largo.
Bueno, más que para largo, yo diría que esta semana en principio el Zaragoza espera noticias en el tema de Luis García, que ya se produzca una decisión definitiva del media punta asturiano. Los oyentes saben, porque lo hemos comentado en alguna ocasión, que ahora todo depende del jugador, porque el Zaragoza da la impresión de que no va a mejorar mucho su oferta inicial. El jugador querría cobrar el millón de euros que tiene ahora de ficha en dos temporadas, está dispuesto a ello. Sin embargo, el Zaragoza lo primero que le ha ofrecido es cobrar tan solo menos de medio millón de euros en una sola temporada. Por eso las posturas están muy lejanas y el acuerdo parece complicado. Si al final, como tú dices, Luis García sale, pues habría que traer a Roger Martí y otro punta o dos más. En definitiva, que todo está un poco pendiente de lo que se produzca. Si al final Leandro Cabrera, el jugador del Atlético de Madrid, tiene una mejor oferta, habría que buscar también un central, porque este en principio es el elegido para reforzar la defensa. Y si al Zaragoza al final del verano no le salen los números, pues incluso tendría que darle salida a Paco Montañés y Álvaro, dos jugadores que considero imprescindibles Paco Herrera para poder cuadrar sus números. Por lo tanto, bueno, hay que hacer encaje de bolillos. La verdad es que García Pitar y Moisés García León no han aterrizado en el mejor momento en el Real Zaragoza y, por lo tanto, tiene mucho mucho trabajo por delante, y sobre todo ahora lo que tú comentabas, y no por cansino, o sea, hay que dejar de repetirlo, y es que todas las operaciones están pendientes unas de otras, y evidentemente cuando se produzca la salida de Postiga, pues yo no diría que habría más liquidez, porque ese dinero es para restar de lo que la temporada pasada se pagó o pagó el Real Zaragoza por la composición de la plantilla en la primera división. Por lo tanto, sería para restar, pero la Liga autorizaría al Zaragoza a inscribir nuevos jugadores, cosa que ahora no le admite porque está pendiente, como digo, de que se rebaje el salario de la plantilla, de esa composición de la plantilla, con salidas como la de Postiga, como la de Apoño, como la de Lovens, como la de Pinter. En definitiva, que todavía queda mucho trabajo por hacer.
Hablabas de una hipotética salida de Álvaro a final de la pretemporada. Según cómo estén en ese momento las arcas del Real Zaragoza, no se descarta que el defensa pueda salir. La cifra que le gustaría al Zaragoza publicáis hoy en el periódico de Aragón, que sería de unos 5 millones. Parece quizás algo excesiva.
Sí, hombre, él tiene una cláusula ANA de 10 millones de euros, una cláusula de rescisión de contrato de 10 millones de euros, y la verdad es que el Zaragoza, bueno, tiene que pedir por lo alto para ir bajando. También, como si recuerdas, lo comentábamos aquí en días pasados, el Zaragoza empezó pidiendo 6 millones de euros por Postiga, y ahora yo creo que el Valencia no va a llegar ni a pagar 4 si se lleva definitivamente al delantero portugués, como así parece. Por lo tanto, bueno, el Zaragoza tiene que tasar a los jugadores por lo alto, pero después hay que reconocer que está en una debilidad importante a la hora de negociar, porque necesita rebajar el coste de la plantilla, porque el equipo está en segunda división y porque evidentemente todos los equipos que quieren a sus mejores jugadores pues van ofreciendo a la baja. Y para ello, la referencia de todo el verano, el Sevilla en su momento ofreció 2,5 millones de euros por Postiga. De ahí no se movió, el Zaragoza prefirió buscar otras opciones como la del Valencia y la del Málaga, y ahora posiblemente, casi seguro, vaya al Valencia, pero por las últimas referencias que yo tengo no llegaría a pagar el Valencia ni 4 millones de euros. Por lo tanto, como el Zaragoza, como yo he comentado, está en más de una ocasión, está en su peor momento, tanto deportiva como económicamente, de su historia, pues tiene que negociar a la baja. Eso es lo que pide por algo, como tú dices, 5 millones de euros, pero si al final hay alguna negociación, está claro que Zaragoza para vender a Álvaro tendría que hacerlo por menos dinero de esos 5 millones de euros.
Y ya en lo deportivo, Andrés, la plantilla ha entrenado esta mañana, descansa esta tarde y mañana por la mañana viajan para jugar por la tarde contra el Atleti de Bilbao. Ese partido sí que va a ser de verdad un buen test.
Bueno, un buen test, lo que pasa que claro, también vamos a ponerlo entre comillas, Ana, porque es un buen test, pero
por el rival.
Para un equipo incompleto, digo. Uh-huh,
sí, sí.
Porque está claro que el Zaragoza ahora mismo es, la verdad es que el equipo ha ido dejando mejores sensaciones cada partido que ha jugado. Los dos primeros ensayos contra dos equipos de tercera división, el Zaragoza B y el Teruel, pues contra el Zaragoza B lo hizo regular, bastante mejor contra el Teruel después en el partido, en el segundo amistoso de pretemporada, y después le ganó 0-2 al Nasti de Tarragona, un equipo de segunda B que está llamado a estar entre los mejores en la categoría de bronce del fútbol español. Ahora se va a enfrentar a un rival de primera división, pero hay que recordar que todavía le faltaba de por llegar a un central, que tiene que llegar todavía uno o dos puntas, que no se sabe lo de Luis García. Bueno, en definitiva, que Paco Herrera, que va diseñando el equipo con lo que tiene y pendiente de, sobre todo lo que le pueda venir para el ataque, pues intentará hacer ensamblar un equipo que le plante cara a un rival como la de Bilbao e intentar dar una buena imagen allí en el campo de las Llanas a partir de las 7:30 de la tarde, que es donde se juega mañana ese encuentro amistoso.
Paco Herrera ha dado ya la lista de convocados para el partido de mañana. No están los lesionados ya de larga duración Zuculini y Javi Álamo. Es habitual durante esta pretemporada que tampoco estén viajando los que van a abandonar el equipo en las próximas semanas. Es el caso de Postiga, de Lubén, Sapoño, Pinter, incluso Obradovic. Sí que entran jugadores del filial ya habituales con el primer equipo en esta pretemporada, como Diego Suárez, Ortiz y Tarsi. Y el que se queda fuera es José Mari, porque Andrés está lesionado, tiene una lesión en el aductor.
Sí, además también Oriol no entrenaba esta mañana. Yo repasando la lista.
Sí, tampoco está, es verdad.
Exacto, tiene los dos por problemas musculares. Se van a perder este partido contra el Athletic Bilbao. Contratiempo importante para Edu Oriol, porque es otro de los jugadores que está en la rampa de salida y que evidentemente el club parece que va a poner la decisión final en manos de Paco Herrera. Lo estaba probando incluso de lateral izquierdo, con un buen rendimiento por parte del jugador catalán en los partidos amistosos que se han disputado hasta ahora, pero perderse este partido para él supone un problema importante, porque él quería demostrarle a Paco Herrera que quiere seguir en la plantilla zaragocista. Tendrá una bala menos porque se perderá este partido. Y además comentar que el que sí se va a quedar seguro, ya lo comentaba ayer, ya lo decía ayer en declaraciones en rueda de prensa, va a ser Lucas Porcar, que la temporada pasada estuvo cedido en el Jerez, que está convenciendo al técnico y que, por tanto, el joven jugador catalán se va a quedar definitivamente en la disciplina zaragocista. En cuanto a Edu Oriol, pues como digo, perderse este partido para él supone un contratiempo, pero me imagino que tendrá alguno más y que al final tendrá que decidir Paco Herrera. Y recordar, insistir, que por recomendación de la Liga, si algún jugador de los que tiene que salir no sale, pues el Zaragoza a lo mejor se ve obligado a hacer un ERE con alguno de ellos para rebajar su masa salarial y evidentemente ceñirse a la nueva perspectiva que tendrá la temporada que viene el Zaragoza en segunda división.
Por cierto, que recordemos también que las entradas para ese partido de mañana ante el Atleti de Bilbao tienen precios de entre 5 y 15 euros, que pueden adquirirse esta tarde, mañana por la mañana y también mañana por la tarde y hasta que empiece el partido en las taquillas del campo de Llanas de Sestao, que es donde se va a disputar ese encuentro, y tú estarás allí con el equipo, ¿no, Andrés?
Exacto, ya en principio lo que tengo previsto es viajar allí hasta Sestao para ver presencialmente ese partido y para observar cómo va evolucionando el equipo que prepara Paco Herrera. Pero digo, con el inconveniente, aunque el técnico ha intentado minimizar el daño, ha dicho por activa y por pasiva en las declaraciones que él va a trabajar con lo que tenga y que con lo que venga lo irá acoplando después. Pero para mí, a mí me parece un contratiempo que estemos ya entrando prácticamente en el mes de agosto, que el día 17 y 18 de agosto empiece la Liga y que Paco Herrera no tenga el equipo, aunque es verdad, y él lo ha reconocido en las ruedas de prensa, que el mercado de verano no se cierra hasta el 31 de agosto. Pero bueno sería...
Es que no queda nada, 20 días.
Exacto, después habrá más días, porque
claro.
porque como es curioso, ya lo hemos comentado Ana en alguna ocasión, sí. A mí me parece increíble que se empiece la competición y que todavía haya jugadores que jueguen dos jornadas con un equipo y después el 31 de agosto se marchen a otro y continúen la temporada con otro conjunto y que además, como ha sucedido en algún caso, en el mercado invernal puedan cambiar incluso de equipo.
Tres equipos en un año.
Exacto, a mí eso no me parece serio, pero bueno, habrá que ver lo que sucede al final. Lo que cuenta es que Paco Herrera tiene todavía la plantilla incompleta, que está trabajando bien porque se ve que el equipo va cogiendo la filosofía del técnico, un juego de toque, juego de posesión de balón. Paco Herrera quiere que Zaragoza sea protagonista en segunda división porque tiene que ser de salida ya, de principio, uno de los favoritos para el ascenso de categoría, pero a mí no me parece bueno que Paco Herrera siga sin contar, sobre todo con la gente de arriba, para intentar ensamblar un buen equipo, el equipo ya de salida de la competición, y que ese fin de semana del 17 y 18 de agosto el equipo demuestre acoplamiento, demuestre que ya es un equipo en toda la palabra en ese partido que se disputará en campo del Hércules.
Pues lo dejamos aquí, Andrés, buen viaje mañana y hablaremos para que nos cuentes cualquier novedad antes de ese partido ante el Atleti. Muchas gracias.
De acuerdo, Ana, hasta luego, un saludo.
Hasta mañana. Y ayer en el partido de las 12 de la cadena COPE hablamos con el ya portero del Olympiacos, con Roberto. El ex-zaragocista nos contó cosas interesantes sobre cómo se había producido su salida del Real Zaragoza y su llegada al Atlético de Madrid y posteriormente la cesión al equipo griego. Roberto asegura que quería jugar en un equipo de máximo nivel y además quería disfrutar de minutos. Por eso fichó por el Atlético de Madrid, pero después decidió irse al Olympiacos por una temporada. Considera que supone un paso importante para él y espera contar con gran participación durante esta temporada.
No, ni mucho menos. En realidad fue algo que propusimos nosotros porque, bueno, es cierto que el interés del Atlético de Madrid venía de más atrás de la contratación de Sergio Asenjo por el Villarreal y, bueno, era un poco un plan de futuro también, ¿no? No solo de tapar un poco el posible agujero que podía dejar Sergio, sino de pensar un poco más allá. Pensando un poco en el futuro, pues yo le comenté al club que lo más interesante deportivamente para todos quizás sería que pudiera aprovechar este año y jugar y poder jugar Champions y seguir sumando partidos después de una buena trayectoria en los últimos años, pero creo que deportivamente será bueno para todos de cara al futuro, ¿no?
Además, Roberto cree que jugar la próxima temporada en el Olympiacos le servirá para regresar más preparado al Atlético de Madrid y afrontar con garantías dentro de dos temporadas la defensa como titular de la portería de los rojiblancos.
Por supuesto, la idea principal es venir aquí, ayudar a este gran equipo a conseguir todos sus objetivos, aprovecharlo también personalmente en mi beneficio y llegar allí con fuerza, ¿no? Sabemos que nadie te garantiza nada y que esté quien esté, la competencia será dura, pero en cualquiera de los casos será mejor que el haber estado todo el año sin jugar.
Ayer Roberto daba en el partido de las 12 algunos detalles más de su llegada a Grecia. Parecía tenerlo bastante claro desde el principio. Y más claro aún, tiene algo que en las redes sociales no ha gustado nada a los aficionados zaragocistas. Y es que dice Roberto que él siempre ha querido volver al Atlético para retirarse allí.
Bueno, fue a través de mi agente, como suele ser todas las operaciones hoy en día. Y bueno, sí, había un interés por parte del club, por parte del cuerpo técnico. Estando Michel, la verdad que me convencía mucho más porque es una ayuda al tema del idioma, de conocer un poco a la gente que trabajaba aquí. Y bueno, siempre fue una idea que me gustó, ¿no? Por supuesto que para mí lo más importante de todo era poder firmar mi contrato con el Atlético de Madrid, en el equipo en el cual ojalá pueda estar hasta el día en que me retire. Pero bueno, viendo la idea que tenía respecto a esta temporada, la verdad que la idea del Olympiacos era bastante atractiva para mí y bueno, agradezco también la interés del club porque, bueno, parece que están encantados de cada venido y ojalá pueda devolverles toda esa confianza con mi rendimiento.
Antes de terminar con el Real Zaragoza, te contamos también que el zaragozano Raúl Goni pasa hoy por el quirófano por una rotura en el ligamento cruzado anterior. La lesión se produjo de forma fortuita en un partido que jugaba Goni con su actual equipo, el Sabadell, ante el Tokio. Mala suerte para el que fue jugador de la cantera zaragocista, porque Goni precisamente reaparecía después de haber sufrido una lesión de abductores la pasada temporada durante un partido contra Las Palmas. Esta es la segunda operación a la que debe someterse el jugador en lo que llevamos de año y ahora el tiempo de baja se estima que sea de en torno a 6 o incluso 8 meses. Y bueno, ya sabes que la temporada pasada el Zaragoza bajó a segunda, el Huesca a segunda B, Zaragoza, Viteruela tercera. La verdad es que fue una mala racha para los equipos de fútbol aragoneses, para todos estos equipos menos para uno, el Sariñena, que ascendió por primera vez en su historia a segunda B y afronta, por tanto, ahora una temporada histórica. Desde el club quieren firmar una buena temporada en la categoría de bronce y para ello cuentan en su banquillo con un entrenador de garantías, con Alex Monserrate, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Alex, buenas tardes.
Hola. Hola, buenas tardes.
Bueno, estás afrontando tus primeras semanas de trabajo con el Sariñena. ¿Cómo está yendo todo?
Bueno, la verdad que hasta el momento todos son buenas sensaciones. No estamos teniendo problemas en cuanto al tema de lesiones y la verdad que se está generando un buen ambiente. Hay muchísima ilusión dentro de la plantilla por intentar trabajar fuerte ahora en este mes de agosto para llegar lo mejor posible al inicio de competición.
Tú firmaste por el Sariñena, creo recordar, a finales de junio. ¿Te ilusionó el proyecto desde el principio en cuanto te lo ofrecieron?
Hombre, está claro, ¿no?, que a cualquier entrenador aragonés poder entrenar en segunda división B pues es una gran oportunidad, ¿no? En mi caso, repetir por segundo año seguido pues en la categoría de bronce pues es algo difícil, ¿no? Y por lo tanto, pues a pesar de los problemas que podamos tener en cuanto a ser un equipo novel, no tener mucha fortaleza en el tema económico, pues yo creo que es una categoría importante y es un paso previo a intentar poder aspirar a algo más en el fútbol, ¿no?
Si todo va según lo previsto, el Sariñena quedaría encuadrado en el grupo 2 de la segunda B, ¿no?, que es un grupo que tú conoces bien.
Sí, estamos ahí expectantes todo el mundo, ¿no? Uh-huh. No solamente nosotros, sino todo, sí, el fútbol español. A ver al final qué decisiones toma la española. Bueno, parece ser que podríamos tener un gran número de equipos que el año pasado pues coincidían con el filial en ese grupo 2 y por lo tanto pues hablamos de un grupo muy competitivo, con muchísima experiencia, un grupo donde hay buenos campos y bueno, yo creo que el Sariñena, con los futbolistas que ahora mismo estamos teniendo ya en la plantilla, y si consideramos cerrar 2 o 3 incorporaciones de experiencia y de nivel, yo creo que podríamos tener un equipo para competir de igual con muchos equipos.
Porque precisamente por eso te quería preguntar por la plantilla, porque bueno, tras el ascenso es momento también de formar un equipo competitivo. No sé si se ha dado por lo general continuidad al bloque del año pasado, si ha habido muchas novedades, si tenéis previstas más en las próximas semanas. Cuéntanos un poco.
Bueno, pues el Sariñena año pasado no era un grupo compuesto con muchos futbolistas, entre 16 y 18. La verdad que al final nos hemos quedado con 6 futbolistas solamente del año pasado, porque también 2 futbolistas interesantes, pues al final el filial se los ha llevado a sus filas y por lo tanto y luego todos no caben por algunas cuestiones imperativas, ¿no?, de que no caben más de 16 jugadores mayores de 23 años porque hay que hacer unas fichas profesionales. Al final, pues bueno, la pena es que todos los futbolistas que consiguieron ese premio y ese éxito pues no pueden ser partícipes de ello, ¿no? Ahí hemos intentado rodearnos con jugadores que ya tienen experiencia, gente que ha estado en Teruel. Hemos intentado también algunos futbolistas que han estado en el Andorra y que hace 2 años también estuvieron jugando en segunda división B. Dentro de nuestras posibilidades, pues lo mejor o de lo mejorcito que había en tercera división, algún jugador importante de tercera división, y a partir de ahí pues nos abre unos agujeros en la parte de arriba, sobre todo encontrar un futbolista de nivel, un goleador sería importantísimo, que ayude a Teto, que es ahora mismo el referente en el equipo, y bueno, alguien todo en la parte del centro del campo y atrás, ¿no? Ahí tienen que ser jugadores con experiencia. Hay algunas cosas, chicos de Aragón que han estado jugando en segunda B mucho tiempo fuera de aquí, a lo mejor debido a los problemas económicos, por el problema de que sobra futbolistas, pues a lo mejor podríamos tener suerte y contar con ellos, que sea un refuerzo importante.
Y por allí en Sariñena, ¿qué ambiente se respira? Porque supongo que la afición estará muy ilusionada con esta nueva etapa, y vosotros también desde el club, a través de vuestra campaña de abonados, estáis pidiendo apoyo, porque sería muy importante que el equipo se hiciera fuerte en casa con el apoyo de sus aficionados.
Sí, yo creo que en estos momentos nadie podía imaginar, a pesar de que Sariñena es un clásico de la tercera división, pensar que podía llegar a conseguir este éxito, pues es muy difícil, ¿no?, conseguirlo. Y una vez que está, pues yo creo que ahora mismo, no solamente de la ciudad de Sariñena, sino de toda la comarca de los nuestros, pues es importante que todo el mundo pueda disfrutar de esta oportunidad de ver futbolistas de nivel, equipos históricos, jugadores, y según los filiales que puedan venir, pues seguro que algún jugador joven que dentro de poco podrá estar en primera división. Y en fin, entre todos tenemos que disfrutar. Ahora es un momento de eso, de apoyar, de estar todos juntos. Seguro que habrá momentos difíciles, pero yo creo que si trabajamos y la afición está ahí y bueno, pues todo el mundo nos apoya, pues habrá que intentar que el campo del Carmen, pues los sábados, que es donde el día que vamos a jugar, pues que sea una olla y que consigamos pues poco a poco esos puntos que te acerquen a un objetivo final, ¿no? Que es la salvación.
Bueno, Alex, entrenador del Sariñena, Alex Monserrate, muchas gracias por haber estado con nosotros y suerte para la próxima temporada en Segunda B. Que sea todo un éxito.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta luego. Nosotros vamos haciendo una pausa y hablamos ya de atletismo.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
20 segundos no bastan para describir el equipamiento del Volvo V40 de 115 caballos. En cambio, el precio se cuenta enseguida. 19.850 euros, solo hasta el 31 de julio. Y en el tiempo restante, os describo el equipamiento que pueda. Airbag para peatones, equipo de sonido de alto rendimiento con Bluetooth y USB, llantas de aleación, climatizador electrónico, bizona, pantalla de 5 pulgadas. Oferta sujeta a disponibilidad del plan PIBE. Automóviles Sánchez, calle Vicente Verdusán 4244, Plaza de Roma, Zaragoza.
Pablo Alborán,
Lucía Gil,
Fito y los Fitipaldis
o Julieta Venegas son la banda sonora de las noches de verano en el Anfiteatro Expo. Disfruta de Zaragoza con Festivales del Ebro.
Patrocinan Ibercaja y Ámbar.
Organiza Ayuntamiento de Zaragoza.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hoy abrimos capítulo polideportivo hablando de atletismo, porque ya te contábamos ayer que Isabel Macías no correrá finalmente el Mundial de Atletismo de este verano. La aragonesa se jugaba sus últimas opciones de competir en la cita mundialista en el Campeonato de España de Alcobendas, celebrado el pasado fin de semana. Macías logró el segundo puesto en la prueba de los 1500, algo que no es suficiente para poderse clasificar para el Mundial. Macías competía con la también española Natalia Rodríguez, que finalmente será nuestra representante en Moscú, pero nuestros representantes aragoneses, precisamente en ese Campeonato de España de Alcobendas, nos dieron varias alegrías este fin de semana. De 29 participantes, 6 de ellos se volvieron con medalla y entre ellos estaba Ignacio Vigo, que consiguió la medalla de plata en salto de altura. Y ya lo tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, felicidades por esa medalla de plata en salto de altura con 2.18. ¿Esperabas conseguirla o no?
Pues no pensaba si iba a conseguir saltar eso, porque tras el europeo, que no me fue muy bien, ya solo quería disfrutar, y la marca, pues bueno, intentar hacer lo mejor posible y disfrutar.
Pero físicamente, de preparación, ¿cómo llegabas a esta cita?
Sí, yo sabía que estaba bien y que, bueno, tuve una mala competición la semana anterior, pero puede pasar de todo y por eso solo quería disfrutar. Salieron las cosas bien y muy contento.
¿Y cómo fue la prueba? Cuéntanos un poquito.
Estaba bastante cómodo, todo a la primera, salvo el 2.12, pero sabía que lo podía saltar y en el último intento lo pasé cómodo.
Uh-huh. ¿2.18 es tu récord hasta ahora o has llegado a saltar más?
Pues he igualado mi marca que hice en el Campeonato de España Junior. Y el 2.20 se me está resistiendo, pero bueno, ya por este año ya está bien, 2.18, al año que viene más.
¿Y cómo vas a prepararte para lograr superarte y llegar a esos 2.20?
Pues con los mismos pasos que he hecho este año, bueno, igual cambiamos alguno, pero sobre todo este año ha sido bueno porque he cambiado de entrenador y eso es difícil el primer año.
¿Y qué tal ese cambio? ¿Ya te vas acostumbrando?
Sí, al principio me costó un poco, tuve alguna lesión, pero bueno, el aire libre ha sido muy bueno. Lo que hice en pista cubierta me ha venido muy bien y la verdad es que no, tampoco me lo esperaba que fuese tan bien.
Y bueno, sobre todo lo que nos comentabas al principio, ¿no? Que esta medalla supongo que sabe todavía mejor, porque así te quitas el mal sabor de boca de ese Campeonato de Europa Junior. ¿Qué te pasó allí? Porque tuviste algunas dificultades.
Sí, iba ahí como decían, saca medalla, y mira lo que pasó, que ni la final. Entonces no puedes ir ahí como el rey, no pasas ni la final.
Entonces, bueno, yo sabía que estaba bien, pero yo y la lluvia no me va bien.
Nos lleváis bien, ¿no?
No, es que cayó una ahí, salimos a la pista, otra vez lloviendo, y bueno, eso no fue bien a mí. Y por un nulo no pasé a la final.
Pero bueno, después de esta plata en los campeonatos de España, ¿tú te sientes ya sentado en el panorama nacional?
Sí, porque ya he saltado dos veces, 2.18, o sea, un 17 y uno. Y el año que viene espero saltar más, aunque va a ser muy difícil.
En cuanto a tus rivales, el campeón fue Simón Siverio con un salto de 2.20, pero en cambio el gran favorito, que era Miguel Ángel Sancho, se quedó cuarto. ¿Tú cómo viste esa competencia? ¿Qué tal estaban los rivales?
Pues Sancho, por lo que dijo, su mejor momento ya había pasado, bueno, de esta temporada, que no ha aguantado, que es muy larga la temporada y no ha aguantado hasta el final. Pero es un gran saltador y ha saltado 25 este año. Luego Bermejo, con su veteranía, me lo puso muy difícil. Sí. Menos mal que salté el 18. Y bueno, y Simón es una bestia, es todo fuerza y el 2-20 lo saltó y podía haber saltado más. Para ganar a Simón era muy difícil.
De la delegación aragonesa que acudisteis a este campeonato de España, no sé si eras de los más jóvenes o el que más.
Sí, bueno, era de los más jóvenes, pero eso, o sea, ya tengo que entrar en ese ámbito de la salud. Ya empiezo a tener una edad que tampoco soy tan joven.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 19 años.
Bueno, eres muy joven todavía, ¿eh?
Ya, bueno, pero tengo que empezar a destacar ahí, por ahí, en el absoluto.
¿Eres ambicioso, entonces?
Sí, claro, ya intento ir a más, seguirme un poco más.
Claro, pero aunque ya te tengas que hacer un fijo ahí en la absoluta, aunque ya te vayas consolidando, supongo que los más veteranos te siguen viendo como el pequeño del grupo, ¿no? Te dan consejos, ¿qué te dicen?
Sí, sí, siempre me animan mucho, me dicen el novato. Y bueno, que el año que viene lo haré mucho mejor, me decían.
He leído por ahí pues muchas crónicas de estos campeonatos de España, algún reportaje, y en muchos dicen que tú eres la sorpresa, la revelación. ¿Tú te sientes así?
Bueno, igual sorpresa, un poquito, pero iba con la segunda mejor marca, entonces tampoco iba como muy por detrás y luego la sorpresa. Estaba ahí arriba también por las marcas. Entonces, para mí también fue de sorpresa porque yo tampoco pensaba que iba a repetir el 18. Porque es muy difícil, claro.
Claro.
Mi marca y repetirla ha sido muy complicado.
¿Qué retos tienes por delante? ¿Qué te planteas a partir de ahora?
Pues el año que viene seguir trabajando igual con el gran grupo que tengo en Madrid. Y bueno, eso, mejorar marca y hacer lo mejor posible. Y todo eso, si me respetan las lesiones, claro.
De momento no hay fechas, ¿no?, para siguientes competiciones.
Seguro es que no lo sé, porque creo que hay juegos del Mediterráneo, pero lo comentan, hay rumores. Pero bueno, a ver, puedo ir a... No sé si hay algo de pista cubierta, absoluto, entonces eso igual puedo acercarme, pero bueno, ya veremos. Yo al trabajar y ya está.
Bueno, Ignacio, subcampeón de España en salto de altura, muchas felicidades de nuevo y gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Chao.
Pero la verdad es que Ignacio Vigo no fue el único en darnos una alegría el pasado fin de semana dentro del atletismo aragonés. Laura Ginés se llevó la plata, Elian Pérez, por ejemplo, también consiguió el bronce en los 800 lisos y María Rochín logró la tercera posición en los 400 vallas. Pero nosotros hemos querido hablar con una de nuestras atletas más triunfadoras, una que no falla nunca. María José Pobés se llevó la plata en los 10 kilómetros marcha y batiendo además récord de Aragón. Por eso hemos querido que hoy esté con nosotros. ¿Qué tal, María José? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por la medalla, también por el récord, por supuesto. ¿Has vuelto contenta de este campeonato de España?
Bueno, la verdad es que estaba muy fuerte y esperaba hacerlo un poquito mejor, pero bueno, analizando cómo ha ido la temporada, sí que tengo que estar contenta, así que muy emocionada por este récord de Aragón.
Me decías que bueno, que igual podías optar a un poquito más, es que tú ibas a por el oro, estabas decidida.
Sí, la verdad que he estado preparando este campeonato, dado que este año ya no he podido meterme para el Mundial, porque cuando hicieron la clasificación yo estaba con el brazo roto,
sí.
Así que mi única cita importante para este verano era este campeonato, así que lo estaba preparando con muchísimas ganas. Y bueno, pues eso, tenía unas altas expectativas y bueno, no competí como otras veces, que suelo competir bastante bien, si me queda esa espinita, ¿no? Pero por eso te digo que analizando un poquito cómo ha ido la temporada, sí que tengo contenta, así que bueno.
Claro, supongo que también todo es adaptarse al transcurso de la prueba, ¿no? Empiezas con un objetivo, pero según vas viendo cómo se encamina la competición, pues dices, me tengo que adaptar, ¿no?
Exactamente. Las expectativas que te creas antes de la competición y cómo te lo imaginas, luego igual no tiene nada que ver con cómo suceden las cosas en realidad en la pista. Así que en el momento que van surgiendo, tú tienes que ir adaptándote. Yo salí muy fuerte y luego tuve que ir adaptándome, que el ritmo no era el que podía llevar ese día, así que bueno, te vas no conformándote, ¿no?, sino asimilando lo que está pasando en la competición y aceptándolo.
Claro, bueno, físicamente tú, ¿qué tal te encuentras ahora? Porque bueno, nos decías hace un momento que no habías podido competir para ir al Mundial por unos problemillas, también en alguna otra ocasión que hemos hablado contigo ibas arrastrando alguna molestia. Ahora, ¿cómo estás?
Pues mira, ahora es el mejor momento que me encuentro desde hace 5 o 6 años. Los dolores de las lesiones los tengo bastante controlados y estoy por eso súper contenta. No, casi nunca llego al verano entrenando fuerte y este verano estoy entrenando fuerte, así que con muchísimas ganas de seguir.
Y bueno, ese entrenamiento tan fuerte en los últimos meses te ha permitido también lograr el récord de Aragón.
Exactamente, sí. El 10.000 es una prueba que siempre se me ha atragantado. Más que nada porque tampoco la preparábamos, porque yo a estas fechas siempre tenía un objetivo muchísimo más importante, que eran siempre 20 kilómetros, por lo tanto el 10 kilómetros de Campeones de España lo teníamos como un objetivo secundario y no lo preparábamos a conciencia. Y este año al poder dedicarme más a esta prueba, pues reduciendo los kilómetros y metiendo muchísima más calidad, pues bueno, las marcas salen efectivamente.
Tu prueba de este fin de semana la ganó Julia Takats. No sé si ya habías competido con ella en alguna otra ocasión. ¿Qué tal vistes el nivel de las rivales?
La verdad que es un momento España en la marcha femenina de mayor calidad. Había 6 personas con la mínima para poder ir al Mundial. Por eso mismo yo estoy fuera del Mundial, de tanta calidad que hay. Por eso también, bueno, nos sirve a nosotras para luchar, para estar más fuertes, para podernos clasificar.
Sí que había algunas atletas aragonesas que llegaban a esta prueba pues con alguna opción de clasificarse para el campeonato del mundo, como era el caso de Isabel Macías, que lo comentábamos antes. No sé si tú pudiste hablar con ella después de su prueba, si estaba muy decepcionada.
Bueno, sí que hablé con ella. Su objetivo era ir al Mundial, efectivamente. Pues no era una gran cita, todos nos desilusiona, pero bueno, ella es una luchadora y va a seguir luchando por sus próximos objetivos.
Bueno, al final Aragón se llevó 6 medallas, que no está nada mal, de 29 participantes, y además 5 de esas 6 medallas fueron para atletas femeninas, es decir, que estamos en un buen momento no solo en el atletismo aragonés, sino sobre todo para las chicas.
Sí, la verdad es que llevamos muchos años donde las chicas en el atletismo estamos un peldañito por encima de los chicos y bueno, espero que siga siendo así mucho tiempo. Me encanta que las chicas seamos ahí las guerreras.
Y bueno, ¿ahora te vas a tomar un descanso? ¿Tienes ya nuevas citas planeadas?
Sí, ya bueno, la temporada de marcha ha terminado, por lo tanto ya la cabeza tiene que desconectar y ahora pensar en la próxima temporada, que toca Copa del Mundo y Europeo, y bueno, cada año hay que mantener la ilusión con algunos objetivos y nos plantearemos esos.
Bueno, María José, pues estaremos atentos a esas próximas citas ya en la siguiente temporada. De momento a descansar y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y terminamos contándote que en baloncesto femenino el Manfilter se ha asegurado la continuidad de Marta García, una de sus jugadoras más importantes en las últimas temporadas. La pívot ya ha firmado su contrato de renovación. Con esto terminamos la información deportiva en Aragón por hoy. Te quedas ahora con la tarde. Hasta mañana.